The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz. Su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, nuevamente, llegando desde la radio a tu hogar, a tu casa, a tu vida y a tu corazón.
Se oye un poco cansado, padre. ¿Ha estado en varias actividades o qué?
Mira, no eches mentira. Estamos muy contentos, al contrario. Estamos contentísimos por una serie de actividades que se llevaron a cabo durante la semana pasada. Uh-huh. Primeramente, nuestro cardenal salió electo presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos. Uh-huh, oye, uh-huh. Y eso es un cargo con una sustancia, con un peso, con una influencia muy grande para los católicos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no?
Oh, seguramente.
Así que esa fue la primera buena nueva, ¿no? Uh-huh. que tuvimos. Y claro, como toda bendición, también tiene su reto. Uh-huh. Y el reto es que ahora él tiene que dedicar tiempo pues a ciertos asuntos católicos nacionales e internacionales. Y eso pues le roba tiempo, ¿no?
Sí, precisamente y con llamadas y también viajes a Washington D.C., que es la sede de la Conferencia de Obispos Católicos.
Precisamente. Y uh-huh. también eso añade ciertos viajes a Roma, uh-huh. porque entonces él tiene que, uh-huh. En nombre de los obispos de aquí de los Estados Unidos, él tiene que dar voz uh-huh. a Roma, a cómo está la iglesia aquí en los Estados Unidos. Y conociéndolo a él, él va a tomar iniciativas. Él no va a ser un... Uh-huh. un presidente de quedarse sentadito escuchando lo que los demás tengan que decir. No, yeah. este hombre va a empujar esta iglesia católica en los Estados Unidos hacia adelante, hacia el nuevo milenio, y sé que él va a hacer el mejor trabajo que pueda. Así que le deseamos mucha suerte, ¿verdad?
Sí, oh, definitivamente la semana pasada, bueno, esta semana pasada los empleados tuvimos la oportunidad de darle las gracias y la bienvenida después de esa reunión. Y yo le pregunté, oiga, ¿y qué rol va a tomar cuando venga el Papa aquí a los Estados Unidos? Y sí. dijo, bueno, yo voy a estar ahí en medio de todo, no sé precisamente qué voy a estar haciendo, pero sé que voy a tener que saludarlo y dar alguna charla, claro. Varias veces durante el viaje.
Claro,
va a estar
claro.
enredado en eso.
Y también. Ya que has mencionado eso, Alejandro, uh-huh. para que los radioescuchas estén al día con eso, los que no lo sepan, ¿cuándo viene nuestro pontífice?
Pues el próximo año, no me acuerdo exactamente las fechas.
Sospecho que para abril. Y y también va a Washington.
Okay. Sí.
Viene aquí a los Estados Unidos, ciertamente, pero es a Washington, donde él se va a hablarle a la ONU, tengo entendido, las Naciones Unidas. Y esto es histórico. Histórico. Nuevamente la Iglesia Católica tratando de dejar su marca histórica en el mundo. Así que tenemos eso. Lo otro es que la semana pasada, como ustedes sabrán, vino el arzobispo de San Juan, Puerto Rico, don Roberto González. De hecho, lo tuvimos aquí en el programa la semana pasada. Estuvo y llegó jueves y viernes. Lo entrevistamos, los medios de comunicación lo entrevistaron, tuvo una audiencia con el cardenal, al mediodía tuvo un almuerzo con la Cámara de Comercio puertorriqueña. ¡Ay, qué belleza de ver tanto líder social y económico apoyando también esta visita! Él bendijo, le dio una pequeña bendición a la Casa de Cultura Puertorriqueña, Boricua, en Humboldt Park también, que fue la primera vez que yo la visitaba, imagínate.
Oh, mira.
Para mí fue doble bendición. Y después en la noche tuvimos una misa en Maternity BBM. ¡Qué maravilla! Hoy se respiraba el ambiente de fiesta, de celebración, de reafirmación entre los latinos, en particular entre los hispanos boricuas, católicos, ¿no? Y tuvimos una recepción después y el comité y las comunidades envueltas trabajaron tanto. Así que en nombre del cardenal, a todas aquellas personas envueltas en los actos celebratorios de la Virgen de la Providencia y de la visita del arzobispo de San Juan, don Roberto González, muchas gracias, mi pueblo, y que Dios me los bendiga, me los proteja y vamos a seguir más animados hacia el futuro.
Padre, nomás una preguntita rápido. ¿Qué fueron las impresiones del arzobispo mientras que estuvo aquí al final de su viaje?
Mira, por un lado, él se sintió un tanto sorprendido porque su expectativa no era una ceremonia de ese calibre. No porque él no creyese que lo podemos hacer, sino porque simplemente él lo que pensaba era una visita pastoral y estoy aquí. No, hermano, cuando empieza el protocolo y la cuestión y el formalismo. O sea, terminamos su visita con un desayuno con 500 personas. Y él se mostró muy sorprendido, muy halagado. Dijo muy contento del nivel organizativo de la comunidad hispana aquí en la arquidiócesis de Chicago, ¿ves? Y desde esa perspectiva se fue bien contento y como que lleno de tanta esperanza. Y una de las cosas que nos dejó como legado fue, especialmente a la comunidad puertorriqueña, que entendamos el dilema y el sufrimiento del inmigrante. Mira, bellísimo eso. Que entendamos, que nos identifiquemos con el inmigrante, especialmente el indocumentado. Porque cuando los boricuas vinimos a este país por razones sociales, a pesar de que éramos ciudadanos 100% y lo somos, todo el mundo sabe eso, el status quo nos trataba como inmigrantes indocumentados, por racismo y por ignorancia. Y entonces, si una persona sabe cómo se siente, debemos de ser los puertorriqueños, ¿no? Cómo se siente ese prejuicio. Y de ahí que él hizo un llamado a toda la comunidad puertorriqueña boricua de que abogaran, ¿no? Con su voto, con su voz, porque la tenemos, por esta causa tan importante. Y eso fue la sustancia de su mensaje y visita.
Y para todos los radioescuchas que se perdieron la visita, en el próximo ejemplar del Chicago Católico tenemos fotos, tenemos entrevistas con el arzobispo y también un poco del cubertaje de la misa.
Así que pendiente al próximo Chicago Católico. Y finalmente, Alejandro, si me lo permites, el domingo pasado hice acto de presencia en la comunidad de Santa Cecilia en Mount Prospect. Santa Cecilia en Mount Prospect, que estaba celebrando su 10º aniversario del Ministerio Hispano ahí en esa área. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué organización! ¡Qué finezas! O sea, desde la liturgia, dentro de la Eucaristía celebramos 7 bautismos.
Sí, imagínate. Tengo entendido que estuvo bellísima.
Bellísimo y todo en su lugar, todo en su momento. O sea, es un reto para esta gente, estas cabezas ignorantes que piensan que los hispanos no pueden hacer cosas organizadas. Uh-huh. Esa persona debió de haber visitado Santa Cecilia el domingo pasado. Porque, oye, todo perfecto, todo lindo. Okay. Y después de la misa, vamos a la mesa. Tuvimos una pequeña recepción celebrando.
Una convivencia.
Un convivio, tú sabes. Y ay, qué maravilla. Así que felicidades a Santa Cecilia en Mount Prospect por su celebración de 10 años del Ministerio Hispano.
Bueno, padre, vamos a continuar como es nuestra tradición. Un anuncio pequeñito esta semana. Este programa, de nuevo, es pregrabado.
Ah.
Así es que, por favor, guarden sus llamaditas. Pienso que la semana que entra vamos a estar en el estudio en vivo. Así es,
Dios mediante.
Guarden las llamaditas. Pero por mientras, aquí, el Evangelio de este domingo, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas, diciendo, «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole, «Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le reclamaba, indignado, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho». Y le decía a Jesús, «Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí». Jesús le respondió, «Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En este domingo estamos celebrando uno de los títulos particulares de nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene varios nombres. Cristo tiene varios títulos, mejor dicho, que se le adjudican a las diferentes facetas y a los diferentes roles que él ocupó. Y a veces hablamos de Cristo como el buen pastor, ¿verdad? Por su amor a sus ovejas. A veces hablamos de Cristo como el santo niño, ¿verdad? El santo infante. El niño Dios, mejor dicho. Ese es el título, el niño Dios. Y hay una serie de títulos que la tradición de la Iglesia le ha adjudicado por la manera en que él desempeñó su rol mientras estuvo aquí en la tierra con nosotros. Y le llaman la estrella del oriente, y le llaman la llave de David, y le llaman el Hijo del Hombre, y hay varios títulos que iban describiendo. En este en particular es Cristo Rey. Cristo Rey. Y claro, este título de Cristo Rey se ha utilizado en muchos momentos de la historia. Uno de los momentos históricos lo vemos durante las persecuciones de los mártires cristeros en México. Y cuando perseguían a los católicos, especialmente sacerdotes, monjas y catequistas, y los colocaban en el paredón para ejecutarlos, las últimas palabras eran que viva Cristo Rey. Así que imagínate que una persona, y María Santísima, imagínate que una persona, el último grito, el último soplo de su vida sea que viva Cristo Rey. Es una cosa muy poderosa. Y claro, tenemos esa advocación, Cristo Rey, para Jesús. Sin embargo, dentro de la Escritura hay un contraste. Este domingo se presenta esa advocación en lo que aparentemente es una contradicción de ideas. Porque fíjate la imagen que nos presenta el Evangelio según San Lucas, el crucificado. Es Cristo en la cruz. Y una persona en una cruz no tiene absolutamente nada glamoroso. Nada. Una persona en una cruz no tiene absolutamente nada de elegante. Al contrario, ¿verdad? Se le quita todo. El pobre Cristo se le quitó todo. Se le quitaron la palabra. Le quitaron su dignidad. Le quitaron hasta las ropas, el pobrecito desnudo, expuesto a los elementos, ¿no? Queda crucificado con cualquier cosa, excepto que parezca un rey. No parece un rey. Lo crucificamos como un criminal. Si la gente miraba a Cristo en la cruz y no sabía la historia, lo que ellos veían era otro criminal más, otro más que murió, ¿no? Y todo herido, todo mancillado, todo derrotado. Eso no es un rey. Nosotros por tradición tenemos otra imagen de lo que es un rey. Y un rey es un hombre poderoso, es un hombre fuerte, es un hombre con inteligencia, con influencia. A veces vamos más allá y le adjudicamos una belleza física al rey. Por ejemplo, cuando hablamos de los reyes de Francia, Luis XIV, Luis XV, ¿verdad? Con la corte de Versalles. Era una imagen de un rey poderoso y hermoso, con simplemente vistiéndose de lo mejor. Los reyes de España también le damos ese tipo de adjudicación. Los zares, cuando Rusia era zarista antes de la Revolución Comunista, ¿no? Los zares eran hombres guapísimos, bien puestos, bien acicalados, bien arreglados, con simplemente lo mejor encima de sus ropas. Entonces, ¿cómo podemos tratar de agarrar ese estereotipo de rey, ese título de rey, y aplicárselo a este pobre hombre colgando en una cruz? No solamente eso, el pueblo judío esperaba a un Mesías. El pueblo judío esperaba a un libertador, esperaba un rey. Pero parte del pueblo judío cayó en la trampa del estereotipo del rey, del estereotipo del Mesías, un Mesías poderoso, un Mesías con un ejército, un hombre así grandote, de esos que hablan recio, ¿no? Y que se comen los niños crudos, así fuertes. Eso era lo que esperaban. Y de momento, ¿qué fue lo que entró a Jerusalén por la Puerta Hermosa sobre un burro? Jesús. Y no era el estereotipo. Ellos cayeron muy decepcionados, porque esto no es un rey. Esto quizás sea un revolucionario, y un revolucionario de no mucha monta, de poca monta, porque su mamá es una palestina y su papá es un carpintero. Así que no estamos hablando aquí de mucha crema y nata en este hombre. Así que Cristo, con su vida, rompe el estereotipo de lo que debería de haber sido un rey, ¿no? Ahora, atención. Porque la pregunta que debemos hacernos, hermanas y hermanos, es: ¿en dónde reside la realeza de Jesús? Si la realeza de Jesús no reside, no está basada en cosas exteriores, en cosas materiales, en cosas cosméticas, entonces, ¿dónde reside que Jesús sea un rey? Simplemente reside en su dignidad como hijo de Dios y en su dignidad como ser humano. Dios se hace hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice el Ángelus, ¿verdad que sí? Y entonces, al hacerse hombre, Él redime con su dignidad como Dios, con su soberanía como Dios, todo lo que hubo en la humanidad. Redime el pecado, redime la muerte también, la convierte simplemente en una excusa, en un vehículo para llegar a algo más. Luego entonces, Él, su realeza, reside en que Dios se encarna en Jesús. Dios es rey. Dios es rey porque Dios es la cabeza, Dios es el responsable, Dios es la primera y última palabra sobre la creación. ¿Amén? Y espero que me hayan contestado amén para atrás, ¿verdad? Dios, en su amor por el mundo, se encarna, interrumpe la historia humana y se hace presente. Y no se hace presente en una imagen, no se hace presente en un objeto, no se hace presente en un elemento, en una pintura, en algo sagrado. No, no, no. Él se hace presente en divinidad misma. Y se hace presente en Cristo. Ahí reside la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que si Cristo es alto, delgado y de ojos azules, Él es rey por ser Dios. Y si Cristo es chaparrito, prieto y de ojos cafés, Cristo hubiera seguido siendo ¿qué? Rey, porque es Dios, ¿no? Y ahí reside la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Quizás pregunte la comadre. ¿Qué tiene que ver que él sea rey? ¿Y yo qué? Bueno, mijita, tú también tienes una parte de eso. Atención, atención. Hablemos un poquito aquí de la teología del bautismo. Cuando usted recibió ese bautismo, pueblo escogido, ¿usted se convirtió en un pueblo de reyes, en una asamblea santa y en un pueblo sacerdotal? Escúchame, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Y eso lo quiero discutir un poquito más adelante, ¿verdad? Para seguirle con el texto. Dice el texto, cuando Jesús ya estaba crucificado, las autoridades le hacían muecas, o sea, las autoridades se burlaban de él. ¿Por qué? Decían, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. O sea, con sorna, con ironía. Mira este que pretendía dizque salvar a otros y ahí está metido en esa cruz, no se salvó. ¿Por qué la gente decía eso? Porque todavía ellos, estos pobres líderes, estaban amarrados al estereotipo del rey y del Mesías según ellos lo entendían. Que era un Mesías con poder, con oro, con ejércitos, ¿no? Y ese no era el Mesías que Dios les tenía. Dios sorprende al mundo. El mundo esperaba un rey con ejércitos. ¿Y qué le manda Dios? Un carpintero. El hijo de un carpintero. Para él hacerse presente, ¿no? Y de ahí que como ellos no entendían eso, por su orgullo, por su honor, por su ignorancia, por su prepotencia, pues entonces se mofaban del pobre Jesús. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Los soldados eran paganos, seguramente eran todos romanos del Imperio Romano. Así que los judíos, ¿verdad?, se mofaban de él porque él no llenó sus expectativas. No llenó las expectativas de algunos del pueblo judío. Y los romanos se burlaban de él porque los romanos no sabían quién era él. Y de ahí que tenemos dos posturas. Ninguno de los dos, romanos, paganos y judíos, hebreos, ¿verdad? Ninguno de los dos grupos se dio cuenta de quién era él, aún en esa cruz. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Pero ese letrero se escribió a manera de burla. Ese letrero se escribió a manera de sorna, de relajo en contra de él. Porque en un momento dado, Pilato, me resulta, le pregunta a él, ¿así que tú eres un rey? Y Jesús le dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. No es de lo que tú ves, no es de las cosas que van a perecer. Mi reino va más allá. Me explico. Y entonces ahí pues él también, como pagano, pues lo tomó a relajo, ¿no? Y escribió, mandó a escribir el letrero en los tres idiomas. ¿Por qué los tres idiomas? Judío por el pueblo de Jerusalén, romano porque esa era la lengua oficial y griego porque esa era la lengua de los educados. Dentro de la realidad del contexto romano, ¿verdad? Entonces, uno de los malhechores, acuérdense que él fue crucificado en medio de dos malhechores, dos ladrones. Uno le decía y le insultaba, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. A mí me da gracia porque yo digo, este ladrón ignorante no está preocupado de que si él es el Mesías o si no es el Mesías. Él no está haciendo un acto de fe. Él ni siquiera se está haciendo una pregunta de duda. No. Él lo que está diciendo, si tú eres el Mesías, sálvate a ti y sálvame a mí. O sea, una postura totalmente egoísta. Una postura totalmente de aprovechar la situación, aprovechar las circunstancias. Y sin embargo, el otro ladrón lo manda a callar y lo reprende. Y le dice, ni siquiera temes tú a Dios estando él mismo en el mismo suplicio. Como quien dice, mijito, tú estás aquí, tú vas a morir. ¿Y por qué tus últimas palabras no son más dignas? ¿Por qué tus últimos pensamientos no son más elevados? ¿Ah? Y entonces, él dice, nosotros somos ladrones y nos merecemos este castigo. Pero este hombre no ha hecho ningún mal. Y aunque a lo mejor ese segundo ladrón, el bueno, no conocía en su plenitud, por decir, ¿verdad? Totalmente, enteramente. Él quizás no veía bien la luz, sino que veía como gris, como que sí, como que no, pero yo no sé si este es el Mesías, yo no sé si este es un rey, yo no sé si este es Dios, pero este hombre es bueno. No se merece. O sea que más o menos estaba como que comenzando a ver. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ¿verdad? Cuando el bueno, el ladrón bueno, por decir, le dice, mira, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Como quien dice, yo no sé mucho, pero sé que tú eres bueno, sé que tienes algo bueno, acuérdate de mí. Esa es una petición muy diferente a la primera. La primera fue un mandato por ignorancia y por egoísmo. La segunda es una petición reconociendo el valor de este hombre que estaba siendo crucificado. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué respuesta más profunda! Hoy estarás conmigo. Tu fe, a pesar de que era una fe pequeña, a pesar de que no era una fe muy clara, pero era fe pura y era verdadera fe. Y eso te va a conceder a ti, el que estés en el paraíso. Hermanas y hermanos, esto es muy importante. Cristo, desde la cruz, sigue siendo rey. Amén. Y Cristo, desde esa cruz, convierte ese madero en su trono. Así que cuando veamos un crucifijo, cuando veamos a ese Cristo todo descarnado, todo sangrándose, hecho una miseria, una birria humana, no veamos un derrotado, veamos un rey. Y él lo que está haciendo es que se sienta en su trono, dueño y señor hasta de la salvación del mundo entero. Porque fíjate cómo le permite la salvación a este criminal arrepentido, a este criminal que reconoció, aunque sea parcialmente, que él era el Hijo de Dios. Luego entonces lo que hay en esa cruz no es un derrotado. Lo que hay en esa cruz es un rey. Y con todo y cruz sigue mandando, ¿no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Okay? Cuando él dice, tengo sed, no es una sed de agua, no es una sed de vino, es una sed cósmica. Dios, en su sentido de casi impotencia, porque él no es impotente, Dios es todopotente. Pero en la figura de Jesús experimenta, ¿verdad? Dios, en la humanidad de Jesús, ese sentido de casi impotencia, como que no voy a poder, como que ¿qué está pasando? Como que esto no es suficiente, como que el mundo todavía no lo entiende, no agarra la onda. ¿Qué dice él? Tengo sed. Pero no era una sed de agua, no era una sed de vino, era una sed cósmica, donde todo el universo se volcaba sobre la figura de Jesús, desangrándose y teniendo sed, porque sus hijos no lo entendían, y sus hijos no entendían ese sacrificio. Hermanas y hermanos, hagamos una pausa y volvamos nuevamente a lo que significa este Evangelio y la fiesta de Cristo Rey.
Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Yeah. cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa es pregrabado. Regresamos en vivo la semana que entra y ahora regresamos con la segunda parte de la prédica del Padre Claudio.
Luego entonces y como conclusión, lo que está colgado desde la cruz no es un hombre derrotado, es un rey, es un Dios que se sienta sobre el orbe de la creación y convierte de la cruz en su trono. La pregunta es, ¿cómo puedo yo identificarme con eso? ¿Cómo puedo yo ser parte de esa realidad? Fácil, mi querido radioescucha. Cuando tú te bautizaste, como dije anteriormente, te convertiste en el pueblo de reyes, en la Asamblea Santa y en el pueblo sacerdotal. Y si no me crees, la próxima vez que vayas a un bautismo y el padrecito sabe lo que está haciendo, él va a decir esas palabras. Con la segunda unción crismal, la oración postbautismal, que es pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Y no voy a hablar de lo que implica pueblo sacerdotal. No voy a hablar de lo que indica asamblea santa, porque estaríamos aquí todo el programa. Vamos a hablar de lo que quiere decir un pueblo de reyes. Tu Dios, mi Dios, es un rey. Amén. Amén, Padre. Luego entonces, si tu Dios es un rey, ¿acaso es tu Dios tu padre? La respuesta es sí. ¿Acaso eres tú hijo de Dios? La respuesta es sí. Pues mijito, mijita, si tu Dios es tu padre y tu padre es un rey y tú eres hijo de él, hija de él, por consecuencia, tú eres un príncipe. Tú eres una princesa de la corte espiritual de un Dios transparente y vivo. Amén. Amén, Padre. Lo eres. Lo eres. Porque un Dios, un rey, solamente puede engendrar príncipes y princesas. Un rey no engendra pordioseros. Un rey no engendra mendigos. Un rey solamente engendra príncipes y princesas, porque de lo bueno tiene que salir algo bueno, se extiende, ¿no? Y de esa manera somos todos príncipes y princesas de la corte de Dios. Ahora, cuando nos reunimos a misa, como tenemos que hacerlo todo domingo, escúchame, todo domingo hay que estar presente en misa, porque ese es el momento en que la corte espiritual de nuestro Dios Yahvé, del Dios de nuestros ancestros, del Dios de nuestro presente y futuro, es cuando se reúne en misa. Cuando el rey llama, la corte acata y la corte hace acto de presencia. Así que cuando estamos celebrando esa Eucaristía, la corte, los hijos de Dios, se reúnen para adorarlo, ejercitando su rol de príncipe, ejercitando su rol de princesa de la corte de Dios. Ahora, no basta con tener el título, tienes que vivirlo. No basta con que tú digas, sí, sí, yo soy un príncipe, yo soy una princesa. ¿De qué te vale que tengas el título y te comportes como otra cosa? Este país, y en varios países, ¿no?, hacen sentir al pueblo de Dios como pequeños, ¿no? Por situaciones humanas y por situaciones familiares, hay personas que no tienen ese valor desarrollado, que no tienen esa autoestima saludable, y lo que tienen es una pobre autoestima, y así lo expresan, y así viven. Yo digo, nadie se merece vivir bajo abuso. Ni hombre ni mujer. Nadie se merece vivir bajo un sufrimiento terrible. Así es. cuando una señora viene donde mí y me dice que le ha estado aguantando al marido, aguantando, porque no es siquiera llevándola, aguantando al marido que es un alcohólico, yo le digo, mijita, bájate de esa cruz, que esa cruz no es tuya. ¿No? Esa cruz no es tuya, porque a ese hombre lo que ocupa es ayuda. Y si él no puede ser por él mismo, ¿qué está haciendo por ti, por tus hijos? Eso no es vivir como un rey. Eso no es vivir como una reina. Eso es vivir como un miserable. Y eso no es para ti, pueblo que me escucha. También en este país que nos dicen que somos los latinos, los indocumentados, los inmigrantes, y cómo el mismo país y la misma situación y circunstancia nos hacen sentir como si fuéramos arrimados en vez de hijos de la casa. Te estoy diciendo, Radio Escucha, que en la iglesia tú no eres un arrimado, tú eres un hijo de Dios y eres un príncipe, y comienza a comportarte como tal, desde lo que dices, desde lo que haces, hasta lo que te pongas, como te vistas. Y cuando vayamos mañana a la iglesia, tarea para todo el mundo aquí, mañana cuando vayamos a la iglesia, ponte lo mejor que tengas, vístete bien. Si lo mejor que tienes es una camisita bonita, eso es lo que usted se va a poner. Si no tiene un traje, no se lo ponga, ¿verdad? Si lo mejor que usted tiene es un suit muy bueno, póngaselo. Vayan como príncipes y princesas a la corte de Dios, a la corte, a la soberanía de un Dios transparente y vivo. Así es como deberíamos de vivir. Y yo me alegro cada vez que yo voy a misas y yo veo al pueblo arreglado, veo al pueblo bonito, veo al pueblo que hicieron un esfuerzo porque no fueron a ver a la comadre, ¿verdad? A freír chuletas en la casa de al lado. Fueron a ver a Dios. Fueron a ver a su Dios. Y para su Dios, todo lo mejor. Desde la apariencia en la iglesia, hasta cómo le hablas a tu esposo, hasta cómo le hablas a tus hijos, hasta cómo le hablas a la cajera en el supermercado. Ahí es donde demostramos si somos príncipes y princesas. Comunidad de Chicago, que en esta festividad de Cristo Rey, entendamos lo que Cristo representa y significa en esa cruz, y que entendamos lo que nosotros somos a la luz de nuestras promesas bautismales, un pueblo de reyes, y vivamos como tal.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa pregrabado con una oración, Padre, porque de nuevo, normalmente aquí esta es la porción del programa donde entran las peticiones, y por favor, si nos puede dar una oración.
¿Cómo no? Y volvemos, ¿verdad?, al estilo de nuestra oración. Si usted está cerca de su radio, cerca de la radio, coloque la mano sobre la radio, sobre el radio. Si usted no puede acercarse a la radio porque o está en el trabajo, o está en una cama, o no es apropiado, ¿verdad? Aún así, coloque su corazón sobre esa radio. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, Dios transparente y vivo, Cristo Rey, escucha nuestra oración. Y venimos a ti no como un pueblo derrotado, sino como un pueblo en victoria. Y venimos a ti no como gente que ha caído en el desespero, sino como hombres y mujeres llenos de fe en ti. Míranos, príncipes y princesas de tu corte espiritual. Y te pedimos, Señor, no lo que queremos, sino lo que necesitamos para poder seguir sirviéndote. Te pedimos por las familias, Señor. Por los matrimonios, vamos a empezar por ahí. Para que ese hombre y esa mujer se den cuenta que lo que tienen al lado por esposo y por esposa es el mejor amigo y el vehículo que les va a ayudar a salvarse y a acercarse más a ti, Señor. Eso es un matrimonio católico. Te pedimos para que se respeten, se amen y hagan todo lo necesario para que sean el mejor matrimonio posible. Te pedimos por sus hijos, por todos los hijos e hijas de las familias hispanas de la Arquidiócesis de Chicago, por los hijos buenos, para que perseveren, para que crezcan, para que sean instrumentos tuyos. Y también te vamos a pedir por los hijos malagradecidos, por los hijos que están perdidos, por los hijos que están confundidos, Señor, por ellos también que son hijos tuyos, te pedimos que los ilumines, que toques sus corazones, Señor, que esta juventud se dé cuenta de que tú eres la única respuesta ante todos los males de este mundo. Te pedimos por aquellos que están sufriendo, luchando con demonios personales, con el demonio del alcoholismo, con el demonio de la drogadicción, con el demonio de toda dependencia química y física. Ayúdales, Señor, a llamar esos demonios por su nombre y reprenderlos fuera de su vida en el nombre de un Cristo vivo. Te pedimos, Señor, por nuestros ancianos, para que no se sientan solos y que sean reconocidos como la raíz nuestra en esta iglesia. Te pedimos por los presos, por los encarcelados, por los que están en instituciones mentales o en instituciones de adicción, Señor. Que a través de la justicia o de la medicina caigan ellos en tiempo y se centren en ti, Señor, y regresen de esa experiencia transformados. Finalmente, te pedimos por nuestros muertos, Señor, aquellos hombres y mujeres que enriquecieron nuestra vida con la de ellos. Bendícelos, Señor, para que logren descansar en paz. Y no nos cansamos, Señor, de pedir por nuestros inmigrantes. Toca el corazón de este gobierno para que haya leyes justas que también protejan e incluyan a nuestros indocumentados y a nuestros inmigrantes. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Les queremos recordar a los radioescuchas que estos programas ya están semana tras semana montados en la página web de la Arquidiócesis de Chicago. Así es que si se perdieron la prédica de esta semana o si la quieren volver a escuchar, ahí está en nuestra página web, que es archchicago.org. Oprimen el botoncito que dice español y entren al botoncito a un ladito que dice radio y televisión. Entren ahí, ahí encuentran su programa Una Comunidad Católica de Fe. Tenemos todos los programas desde mayo ahí montados en el programa. Hasta se lo comenté al arzobispo que cuando regrese a San Juan, Puerto Rico, él de su computadora puede escuchar su propia entrevista.
Así mismo, así mismo. Y esto es nuevamente un esfuerzo que tenemos de la evangelización, la nueva evangelización, ¿no? En muchos hogares hay computadoras. Si en tu casa no hay una, vete a la biblioteca más cercana, hay también computadoras, hay varias opciones, ¿no? Para tú adentrarte en este mundo de la arquidiócesis y de la evangelización y hacerlo de la manera como debemos evangelizar, utilizando todos los medios tecnológicos. Pero, Alejandro, dime algo, ¿qué es lo que está pasando para este mes de diciembre concerniente al Chicago Católico? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ver para el mes de diciembre?
Bueno, hay muchas cosas, muchas noticias que compartir, empezando, como había mencionado, con la visita del arzobispo de San Juan, Puerto Rico. Vamos a tener dos páginas dedicadas a su visita aquí, visita pastoral. También vamos a hablar un poco sobre el Cerrito del Tepeyac.
Claro.
Y básicamente es una invitación a todo pueblo que estén ahí para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí tenemos el horario y un poco de la historia y todo eso. Nuestro reportero Clemente Nicado entrevistó al padre Miguel, que es el rector capellán del Cerrito, y hablando un poco sobre la celebración y las preparaciones que se están haciendo ahí. También hablamos un poco sobre qué ocurrió en estas semanas durante la reunión de los obispos al nivel nacional, que fueron, you know, punto por punto los diferentes documentos, las decisiones que se llevaron a cabo. Obviamente, saludamos ahí, tenemos un saludo a nuestro cardenal por ser elegido presidente. También tenemos noticias más amplias sobre la visita del Papa aquí a los Estados Unidos. Eso y más las columnas, la columna de usted, Padre Claudio, la columna de Padre Claudio, de Valentín, de Alicia Juárez, la columna del Cardenal, por supuesto. También tenemos un reporte que hizo Clemente Nicado Nuevo sobre el asesinato de la pobre mujer Leticia Barrera y el impacto que hizo a la comunidad, cómo movió esa, claro, conmovió esa comunidad, y una entrevista pequeña con el obispo García.
Qué bien.
Hay una gran variedad de noticias. También tenemos un reporte sobre el encuentro juvenil que se llevó a cabo la semana pasada en la DePaul University. Entrevistamos al coordinador Jorge Rivera y algunas personas. Queremos integrar más sobre ese ministerio aquí, que es tan importante aquí en la Arquidiócesis de Chicago y obviamente bajo su supervisión, Padre.
Claro, y quiero hacer hincapié en lo del Chicago Católico. El Chicago Católico ha pasado por una transformación increíble, por decir más o menos desde hace 3 o 4 años, ¿no? Se dio un paso evolutivo y es increíble, o sea, es maravilloso cuando usted agarra ese periódico y usted ve la sustancia de lo que el pueblo está haciendo, de lo que las agencias están haciendo, de lo que la iglesia está haciendo, y en la calidad de la fotografía, en la calidad de los artículos y demás. Eso es muy importante. Y hay una comunidad que me había dicho, padre, que no estamos recibiendo el Chicago Católico, ¿verdad? La comunidad de San Alfonso, porque yo hablo con nombre y apellido. Por eso es que siempre me meto en problemas. Porque, ¿verdad? Y la comunidad de San Alfonso, estamos haciendo los arreglos, porque eso es una cosa que el párroco tiene que aceptar. ¿Ves? Si el párroco no le entiende, no lo acepta o lo que sea, pues entonces tú no podemos mandar una caja de periódicos a una comunidad que sabemos que lo van a colocar pues afuera, ¿no? Por eso es que cualquier comunidad de la arquidiócesis que tenga un número significativo de hispanos, escúchame bien, porque si lo que van son 3 viejitas hispanas y 2 de ellas sordas, ¿verdad? A la misa de español, no vamos a mandar un periódico completo para allá, ¿verdad? Y el párroco quizás no vea con ojos prácticos de que eso valga la pena. Pero si tienes una misa, varias misas, no tienes al Chicago Católico, de buena onda, habla con el cura, el padre, y que llame acá a la arquidiócesis, ¿verdad? Y le resolvemos. Ahora, ¿cómo está la situación de San Alfonso? Porque mira, me preguntan a cada rato. Estamos trabajando con
sí,
eso, ¿no?
Sí, estamos trabajando en eso ahorita
perfecto,
mismo.
Perfecto.
Hacemos las llamadas apropiadas
ahí
ahorita.
Está, muy bien. Así que, mi querido pueblo, lo otro que quería decirles es, volviendo al cerrito, el cerrito del Tepeyac. Maryville, Nuestra Señora de Guadalupe, la capilla, cuyo rector y capellán es el padre Miguel Martínez, es el único santuario autorizado, ¿ok?, por el santuario de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, para mandas, promesas, todo aquello que no se puede hacer allá, porque no se puede salir por varias razones, ¿no? Se puede hacer en nombre de la Virgen ahí en el Cerrito del Tepeyac, en nuestro querido cerrito. Esa es la palabra oficial. Cualquier otro cerrito u otra capilla u otra cosa que diga, no, que acá tenemos... No. Procuren las cartas. Si ellos tienen cartas, ¿verdad?, de los monseñores de allá y de la cuestión, bueno, pues mis respetos. Pero el único lugar reconocido fuera de México es Maryville, Our Lady of Guadalupe Chapel. Ahora, usted vaya donde usted quiera, ¿verdad? Usted paga su promesa donde sea. Eso es cuestión suya y de su Dios. Pero si quiere que sea una cosa formal y que sea convalidada, ¿no? Según la devoción, según las estructuras, allá en Maryville, Nuestra Señora de Guadalupe. Y el 2 de diciembre vamos a estar allá. El domingo 2 de diciembre va a haber una premier. Y es un video que realizó la arquidiócesis de Chicago. ¿Y de qué es ese video, Alejandro?
De la HIV, SIDA. Ajá. Es un proyecto que originó de Caridades Católicas. La señora Patricia Drott fue la coordinadora de este proyecto, pero en realidad fue una colaboración. Colaboración con la Oficina de, para Católicos Hispanos, el padre Claudio Díaz, también la Oficina de Radio y Televisión, aquí con el señor Jim Dish, Pat Drott, y la Oficina para Comunicaciones para la Comunidad Hispana. Todos colaboramos por este resultado, que es un video de, tengo entendido que son como 30 minutos, algo
más
así,
o menos,
más o
sí,
menos.
Sí.
Pero es buena información para la gente que no reconoce de este virus. Y tenemos entrevistas con una, bueno, sale una doctora y también una persona que tiene la enfermedad.
Exactamente.
Hablando como testimonio sobre qué es tener esta enfermedad y qué se pueden hacer para prepararse uno y identificar esto y educarse uno más bien.
Y la premiere de este video se llevará a cabo el domingo 2 de diciembre a las 2:30 de la tarde en el Cerrito, en el área de, tienen un hall, un salón en el área del gimnasio, ¿verdad? Así que pendientes para que hagan acto de presencia. Y hay tres cosas en el video. Número uno, la respuesta clínica, cuando uno se entera que una persona tiene el SIDA, ¿verdad? Número dos, el testimonio de una persona que tiene la enfermedad, cómo está viviendo y dónde está su fe. Y número tres, la respuesta de la iglesia a nivel pastoral. También está muy presente. Y también se someten para aquellas comunidades, parroquias que quieran hacer grupos de estudio. Hay una serie de preguntas que van adjuntas, que se pueden discutir como grupo, para ver de qué manera la asamblea, la comunidad, responde a esta terrible enfermedad. Y creo que es el primero y el único que yo sepa de su calibre. Es el único video en los Estados Unidos en español que trata este problema con tres dimensiones. Así que estamos haciendo historia, familia, haciendo historia. Para dejarles saber más o menos cómo estamos acá, número uno, hacemos oficialmente la noticia de que Misión Chicago se canceló. Misión Chicago del miércoles 28 de noviembre no se va a llevar a cabo. Va a haber una noche de prédica en ese lugar, pero que no es Misión Chicago del 28 de noviembre. Estaré con mis santos varones, diáconos, el 30, 1 y 2 de diciembre en Mountline Seminary, caminando con ellos en un retiro. Después el 2, vamos a estar en el Cerrito. Y claro, la próxima semana se llena de celebraciones. El 8 estaré en la Inmaculada Concepción, en una celebración bilingüe en San José el Evangelista, en Streamwood, Illinois. Así que espero verlos, por lo menos a alguno de ustedes. ¿Y qué más nos queda, Alejandro?
Bueno, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias, Padre,
gracias
por acompañarnos. Ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos, y que tengan un buen fin de semana.
Y decimos chao.
Chao.
Tu grandeza, Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras.
fuerte mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.